Del Evangelio según San Marcos, capítulo 14, del 1 al 9. Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, pues decían, durante la fiesta no sea que haya alboroto del pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, recostado a la mesa, vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo, de mucho valor. Quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Había algunos que se decían entre sí indignados, ¿para qué este despilfarro de perfume? Se podía haber vendido este perfume por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Y refunfuñaban contra ella. Mas Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Ha hecho una obra buena para mí, porque pobres tendréis siempre con vosotros y podréis hacerles bien cuando queráis, pero a mí no me tendréis siempre. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Y yo os aseguro, donde quiera que se proclame la buena nueva en el mundo entero, se hablará también de lo que esta mujer ha hecho para memoria suya. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Pues hermanos, no voy a hablaros de purificaciones, por fin. Creo que ha sido bueno, en un adviento, ¿no?, hablar de estos temas para ver cada uno si hay algún obstáculo dentro de nosotros que nos impida este crecimiento de Jesús, este crecimiento también nuestro en la fe, ¿no? Y ahora, pues podíamos mirar un poco el crecimiento del grupo, de nuestro grupo de Rúa. Y ya sabéis todos cómo se mide un grupo, para saber si un grupo está bien o está mal. El termómetro para medir un grupo es la alabanza. No hay otro termómetro. No es ni la predicación, ni que seamos más buenos o menos buenos, es la alabanza. La alabanza de este grupo. Y yo creo que la renovación se apoya en tres pilares. Primero, la experiencia de ese amor que Dios nos tiene, del que vamos hablando, ¿no? Segundo, la gratuidad de la salvación. Y tercero, la alabanza. Con esos tres pilares lo tenemos absolutamente todo. El Espíritu Santo es el que nos conduce, el que nos ha conducido a cada uno de nosotros a ese encuentro personal con Jesús como nuestro Salvador y aceptarle como Señor de nuestra vida. Y a través de Jesús hemos conocido, porque Jesús es el único camino para conocer a Dios, hemos conocido cómo es el corazón del Padre, su amor, su misericordia, su ternura, su grandeza, todo, ¿no? Que nos ha amado tanto como para entregar a su Hijo único. Y entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Si estamos convencidos de estos, si realmente nos sentimos amados, si nos sentimos salvados, brota dentro de nosotros como un río incontenible la alabanza. Si de verdad nos sentimos así, es imposible que no brote dentro de nosotros esta alabanza por este Dios tan maravilloso que vamos conociendo, ¿no? En la renovación caben todos los tipos de oración. Cabe la petición, puesto que somos hijos y como hijos tenemos la confianza para pedir a nuestro Padre todo lo que queramos. Él luego nos dará lo que nos conviene, pero por pedir que no quede, ¿no? Podemos pedir todo lo que queramos, ¿no? Entra el clamor, el grito, como hemos visto los gritos de estos hombres en medio de la prueba, que es otra forma de oración. Cabe, por supuesto, la intercesión por los que tenemos cerca y por los que están lejos, por todos los hombres de este mundo, por las víctimas y por sus verdugos, por la Iglesia, por lo que queramos interceder, ¿no? Cabe la acción de gracias y cabe la adoración, que es desaparecer nosotros delante de la presencia del Señor para contemplar únicamente pues, a nuestro Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores, que se ha quedado con nosotros para ser nuestra vida y nuestro alimento. Pero la seña de identidad de la renovación carismática es la alabanza, que es, para mí, es la oración más pura, más hermosa y más desinteresada, porque es alabar a Dios simplemente por lo que Dios es. Alabarle por ser quien es. Alabarle pues, porque le hemos conocido, porque se ha revelado a nosotros. Y que esto lo empezamos a practicar aquí, pero ¿qué es lo que haremos? Pues en el cielo por toda la eternidad, ¿no? El Espíritu Santo ha hecho el milagro de descorrer un poco el velo para que podamos entrever este rostro de misericordia y de amor de nuestro Dios, y el asombro y la admiración y nuestro cariño hacia Él hace que al contemplarle pues surja este río de alabanza, estallemos en alabanza. La alabanza al mismo tiempo tiene una acción sanadora y liberadora, porque como nos decía Charo esta mañana, la alabanza pues son cosas que todos sabemos, ¿no? Lo estamos recordando. Nos saca de nosotros mismos, nos saca de nuestro pequeño mundo, porque tenemos tendencia a vivir en nuestro mundo, a estar alrededor preocupados de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de nuestros problemas de trabajo, nuestros problemas económicos, las previsiones para el futuro, ¿no? Ser nosotros el centro y vivir pensando en nuestras cosas. Y la alabanza nos saca de nosotros mismos y nos abre al infinito. Dejamos de ser nosotros el centro y en el centro se coloca Dios, se coloca su presencia como Señor de nuestra vida, como Señor de la historia, como nuestro todo, ¿no? Como nuestro Dios y nuestro todo. Y nos coloca a nosotros también, pues esto, en nuestro lugar, como criaturas dependientes de Dios y ligadas a Él pues por lazos de amor y por lazos de eternidad, porque estamos llamados a más, ¿no? El Espíritu Santo inspira todas las clases de oraciones que podamos tener, pero en la alabanza se da una cosa muy especial, que es el propio Espíritu el que ora con nosotros. Como nos dice Vicente Borragán, el Espíritu de Dios se une al Espíritu del hombre en un abrazo de amor, y de ese abrazo, de esa unión, nace la alabanza. Es el propio Espíritu, el Espíritu de Dios el que se une a nuestro Espíritu cuando nosotros alabamos. Y se alaba por eso al Señor, pues con todo el ser, con todo lo que el hombre es y con todo lo que el hombre tiene, con su cuerpo, con su alma, con su espíritu. Dentro del cuerpo le alabamos con los labios, con los brazos, con las manos, con los pies, le alabamos con danzas, con cánticos, con palabras. Todo participa en nuestra alabanza, nuestro canto en lenguas. Y se alaba también en todo momento a Dios, porque Dios sigue siendo Dios, sigue siendo bueno, sigue siendo misericordioso, aunque yo esté triste o esté alegre, esté sano o esté enfermo, tenga éxito o esté fracasado, esté como esté, Dios sigue siendo Dios. Dios no se muda, como nos dice Santa Teresa, no deja de amarnos, no deja de cuidarnos, no deja de ser Dios, no deja de ser nuestro Dios y nuestro Padre. Y nos parece que es fácil alabar pues cuando todo nos va bien. Sin embargo, cuando es más necesario alabar es cuando las cosas nos van mal, cuando, como hemos hablado hoy, pues estamos un poco en la prueba, ¿no? Entonces parece que lo que nos sale es la queja o la amargura, como hemos visto en estos hombres, ¿por qué me tratas así? Le decían a Dios, ¿no? Pero luego terminan siempre con la alabanza. Yo sé que tu amor y tu ternura no se han acabado. Y por eso decimos que la alabanza no nace de nuestro sentimiento, sino de nuestro consentimiento, de la convicción profunda que tenemos de que Dios nos ama, de que Dios nos ha salvado ya, de que Dios quiere hacer una obra grande en nuestra vida, estemos nosotros como estemos, ¿no? De esa convicción de que Dios va caminando conmigo. Y todos tenemos experiencia de haber llegado al grupo un día pues, con problemas, con angustias, llenos de cargas, y hemos empezado a alabar y hemos salido transformados. Hemos salido transformados porque la oración de alabanza no es como si fuera una terapia de evasión, ¿no? Como si vamos a una clase de yoga o de zen o de esas cosas que yo no entiendo nada, pero que creo que sirven para liberarnos de los problemas, ¿no? Es que en la alabanza el Espíritu Santo pasa, el Espíritu Santo va tocando, el Espíritu Santo va sanando, va liberando. En la alabanza obtenemos respuesta para todas las preguntas que tenemos. Obtenemos luz, obtenemos fortaleza, obtenemos consuelo, obtenemos respuesta. Por eso, si alabamos de verdad, a veces no podemos desde nosotros mismos, pero nos unimos a la alabanza del hermano que está gozoso, ¿no? Alabando y acabamos entrando, por eso están los hermanos, entrando en esa alabanza. Y como decíamos el miércoles pasado, me parece que fue, es que el Espíritu Santo no pasa nunca de vacío. No pasa nunca de vacío. Pasa siempre haciendo su obra. Y en la alabanza está más presente en el pueblo que nunca, ¿no? Pasa haciendo pues eso que decimos en la secuencia, ¿no? Regando lo que está seco, enderezando lo que está torcido, calentando lo que se ha quedado frío, perdonando las faltas. Nos saca de nuestros pecados también la rompiendo nuestras cadenas, en una palabra dándonos vida, porque el Espíritu Santo, por eso la llama la Iglesia el Señor y dador de vida. Por eso yo voy a predicar a muchos grupos y yo no puedo entender cómo vas a un grupo y la mitad del grupo esté con la boca cerrada. Cantan las canciones, sí, pero son incapaces de abrir la boca para decir al Señor un piropo. Bendito sea, qué grande eres. Alabanza a ti, alabanza a tu nombre. Es que no veo que sea tan difícil, ¿no? Embargo, son personas que se pasan rezando el rosario, entre comillas, una maravilla rezar el rosario, diciendo piropos a la Virgen, porque es también una oración repetitiva, el rosario, ¿no? En la que vamos diciendo a la Virgen llena de gracia, bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, una y otra vez, diciendo piropos. Y sin embargo, al Señor son como incapaces de decirlo, ¿no? Y luego las oraciones en voz alta. Hermanos, tenemos que acostumbrarnos a abrir la boca y hacer oraciones. Que hay personas que hacen una oración muy bonita, muy elaborada. Bendito sea nuestro Dios. Que hay personas que hacen unas oraciones muy sencillas y muy cortas. Bendito sea también nuestro Dios. Si es que todas tienen el mismo valor. Todas tienen el mismo valor. Todas nos edifican. Todas nos unen en un pueblo de alabanza, que es lo que somos. La alabanza, hermanos, es algo muy grande. No son unos cantitos que hacemos pues porque nos regocijan el alma y lo pasamos muy bien. A través de la alabanza estamos restaurando la imagen de Dios en este mundo. Estamos restaurando su imagen allá donde se haya destruida, allá donde no se le tenga en cuenta o allá donde se le persiga. A través de la alabanza estamos haciendo como un acto de desagravio que solemos decir y restaurando la imagen de nuestro Dios en medio de este mundo en el que nos ha tocado vivir. Yo creo que es una tarea maravillosa, ¿no? Y aún más, alabar es manifestar a Jesucristo vivo y resucitado y hacer que la luz de su resurrección se extienda por el mundo. Yo no sé si podemos tener otra misión más bonita y más preciosa que anunciar la resurrección de Jesucristo y que la luz maravillosa penetre en las tinieblas de este mundo y en nuestras propias tinieblas también, ¿no? Yo creo que no sé cómo decirlo, que es una cosa maravillosa, ¿no? Cuando acogemos la alabanza como lo que es, como un don del Espíritu Santo, porque es un don, es un regalo, es una gracia que nos hace el Espíritu Santo, la alabanza pasa de ser una oración que hacemos en un momento determinado, pues nosotros los miércoles de 7:30 a 8:30, a convertirse en un estilo de vida, en una forma de vida. nosotros mismos nos convertimos, somos alabanza de Dios, nos convertimos en alabanza de Dios. Vivimos continuamente en alabanza. Vivimos en alabanza cuando nos despertamos, nos suena el despertador por la mañana y vemos que el Señor nos ha regalado un nuevo día y que podemos ver la luz porque el Señor nos ha regalado unos ojos y que podemos levantarnos de la cama y caminar y que salimos a nuestras calles y podemos alabar al Señor por todo lo que vemos, por todo lo que hacemos, hasta que llegue la noche y nos abandonemos en las manos de Dios, en su descanso, en el cual el Señor le alabamos por última vez al final de la noche y le decimos: Señor, ahora me pongo en tus manos también, me abandono en tus manos, porque ahora dormido no te voy a poner obstáculos y tú trabaja en mí, como nos dicen los salmos, ¿no? Multiplicamos nuestras alabanzas. Multiplicamos nuestras alabanzas por miles, por millones o por millones de millones. Yo las matemáticas nunca han sido lo mío porque soy de letras. Pero podemos decir: bendito sea Dios. O podemos decir al Señor: Señor, yo te alabo con cada grano de arena que hay en el desierto. ¿Cuántos habrá? Incontables, ¿no? Hemos multiplicado nuestra alabanza. Yo te alabo, Señor, por todas, por cada una de las estrellas que brillan en el cielo. ¿Cuántas son? Pues creo que son muchos millones de estrellas las que hay por ahí en las galaxias. Yo te alabo, Señor, con cada ola que se mueve en los mares de nuestra tierra, ¿no? Podemos salir de casa ahora en este tiempo que nos toca vivir, ¿no? Y alabar al Señor, pues por cada hoja estas roja y amarilla tan preciosa que está cayendo al suelo de los árboles de nuestra ciudad. Podemos alabarle por los coches que circulan y por la inteligencia de los hombres que han creado un coche para que podamos ir sentados en vez de caminando. Podemos alabarle por cada gota de lluvia que cae. Podemos alabarlo pues por cada flor que vemos en un balcón que está resistiendo todavía el invierno y que permanece allí. Podemos alabarlo, hermanos, por todo. Podemos convertirnos en alabanza desde el día hasta la noche, con todo lo por donde vamos pasando, por el metro, por esto, por las construcciones. Hay edificios tan bonitos, ¿no? Alabar al Señor por todas estas cosas. Porque el hombre no alaba solo. El hombre al que el Espíritu Santo le ha concedido el don de la alabanza sabe que su sola voz es insuficiente para proclamar la grandeza de Dios. Yo, una cosa tan chiquitita, voy a proclamar la grandeza de Dios. Entonces tengo que acoger y unir a mi alabanza, pues hermanos, a todo lo que pueda, ¿no? Por ello, el hombre que alaba convoca a todos los hombres, a todos los pueblos, a todas las naciones, como decimos en los salmos, ¿no? Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos, que todas las naciones proclamen tu justicia, que se posten ante ti, Señor, todos los reyes de la tierra. No alabamos ya nosotros solos, alabamos con todos los hombres y alabamos con toda la creación. Esto que os decía, ¿no? Porque por todos los que no tienen voz. Y de esta forma el hombre está ejerciendo un sacerdocio. Nos decía Niceto ayer que desde nuestro bautismo participamos del sacerdocio de Cristo, de su realeza, de su sacerdocio. Es una forma de sacerdocio la alabanza, no solo para estos hermanos que han hecho de la alabanza su misión, para su servicio a la comunidad, su servicio al pueblo, sino que es un sacerdocio en el que podemos participar todos nosotros, en que realizamos nuestra ofrenda de alabanza a nuestro Dios, una liturgia que Dios nos ha encomendado, porque lo leemos en San Pedro: sois linaje escogido, sacerdocio regio y nación santa, pueblo adquirido por Dios para proclamar la grandeza de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Y esto no se puede quedar en qué palabras tan bonitas, ¿no? Y qué piropos nos dice San Pedro: sacerdocio regial, nación elegida, reyes, somos todo, ¿no? Por gracia de Dios. Se tiene que hacer práctico. y lo hacemos práctico en la alabanza, realizando ese sacerdocio de unir a la creación entera en la alabanza a nuestro Dios. En la alabanza, hermanos, tenemos que descalzarnos, como Moisés ante la zarza ardiente, porque estamos pisando tierra santa, tierra santa, porque en la alabanza del pueblo es donde mora el Señor. Él nos lo dice, ¿no? Y además, alabando como sacerdotes, unimos el cielo con la tierra, unimos el tiempo con la eternidad. Nos unimos a María, a los ángeles, a los arcángeles, a los tronos, las dominaciones, los santos, los mártires y todos los que están allá arriba gozando de la presencia de Dios. Es que la alabanza no es cualquier cosa, hermanos. No es decir, bueno, vamos a alabar un ratito. Es que estamos ejerciendo una liturgia para Dios, una ofrenda para Dios, un sacerdocio santo para Dios. La alabanza, nos dice Vicente Borragán, que es un experto en alabanza, ¿no? Todos hemos aprendido de él, que tiene que ser total, total en extensión, porque abarca todo, toda la creación, lo visible, lo invisible, el cielo y la tierra. Tiene que ser total en duración, porque alabamos hoy y alabamos mañana, y alabamos el minuto anterior y el minuto de después, y alabamos por los siglos de los siglos, y alabaremos también por los siglos de los siglos. Y tiene que ser total también en intensidad. Tenemos que alabar con toda el alma, con todo el cuerpo, con todo el espíritu, con toda la pasión que el Espíritu Santo pone en nuestras bocas. Vivimos en un mundo, hermanos, que esto no lo entiende. Vivimos en un mundo en que solo cuenta lo que se puede contar, lo que se puede medir, lo que se puede tocar. A ver cómo tocas la alabanza, ¿no? Entra alguien extraño aquí y nos ve diciendo, bendito sea Dios, alabado tu nombre, bendito sea Dios, alabado tu nombre. Y dice, vaya rollo, diciendo todo el rato lo mismo, ¿no? Hay que entrar a través del don del Espíritu Santo. En esta sociedad donde solo cuenta la productividad, lo práctico, lo que se puede contar. Y por eso hemos sido muy criticados. Hemos sido muy criticados incluso dentro de nuestra iglesia. Ahora parece que ya han cambiado las cosas, ¿no? Pero en años hemos sido muy criticados porque nos decían, ¿qué hace esta gente ahí, no? Que se pasan horas, se pasan un retiro ahí alabando al Señor sin hacer nada. No hacen nada, nada práctico. Podrían estar visitando enfermos, podrían estar ir ayudando pobres, podrían estar dando comidas en los comedores para los pobres, ayudando en Cáritas, visitando presos. Y están ahí, entre comillas, perdiendo el tiempo, ¿no? El mundo no lo entiende. Pero, hermanos, es que somos como la mujer esta que os he leído. La mujer que despilfarraba el dinero y que derrochaba el perfume. Esa mujer de la cual Marcos no nos dice ni siquiera el nombre, pero que tuvo la valentía de saltarse todos los convencionalismos y escandalizar a todos los que estaban presentes haciendo esa ofrenda de amor de derramar aquel perfume de nardo sobre la cabeza de Jesús, ungir a Jesús. En aquellas comidas las mujeres no contaban. Nos lo decía Mariana el otro día, que quitando el día de la Pascua las mujeres servían y a la mesa solo se ponían los hombres, ¿no? Y ahí está, nos dice que en casa de Simón el leproso, que nos imaginamos, nos dice el nombre, que sería a lo mejor un leproso que habría curado Jesús. Y bueno, le estaba muy agradecido y en este momento le había invitado a su casa y le había invitado a una cena. Y de pronto aparece una intrusa, por las buenas, que se cuela en la celebración, que rompe el frasco de alabastro y que despilfarra todo el perfume ungiendo la cabeza del Señor. Nos dice el texto, como hemos leído, que faltaban 2 días para la Pascua. Nos sitúa Marcos en el sitio. La pasión está cerca, por lo tanto. Nos dice que los sacerdotes y los maestros de la ley ya se habían confabulado para matar a Jesús. Estaban esperando que pasara la fiesta para matarle. Sabemos, no lo he leído, pero viene un poquito más abajo, que en el corazón de Judas ya estaba la idea de entregar a su maestro. Sabemos también que ese pueblo que le aclamaba, al día siguiente iban a gritar, crucifícale, crucifícale, y que hasta sus discípulos le iban a dejar solo. Y en ese momento esta mujer hace un acto profético, porque la alabanza es profética. Nos hablaba Niceto ayer, ungir anticipadamente el cuerpo de Jesús para su sepultura. Porque las mujeres que el día de Pascua iban corriendo al sepulcro a balsamar el cuerpo de Jesús con los aromas, llegaron tarde. Se encontraron con que la tumba ya estaba vacía. Pero por suerte esta mujer se había ocupado proféticamente, anticipadamente, de hacer esta obra de amor, esta ofrenda de amor a Jesús 2 días antes de su muerte, ¿no? Cuando Jesús aún vivía. Y así lo proclama Jesús: se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Ella probablemente no se había dado cuenta, no estaba al tanto de lo que iba a pasar, ¿no? Había sido un acto inconsciente, simplemente un acto de amor, un acto de alabanza al Señor. Y Jesús da la explicación: se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. No la molestéis. Ella ha hecho lo que ha podido. Y lo que esta mujer ha podido, lo único que estaba en su mano, no iba a poder salvar a Jesús, ¿verdad?, era rendir este acto de alabanza, este acto de adoración, este acto de reconocimiento, este acto de amor a Jesús, al Señor. Y con eso escandaliza a todos los bienpensantes, prudentes y prácticos que están en la mesa y que dicen: jo, este perfume, por lo menos ha costado 300 denarios. Y pensar que 300 denarios era el sueldo, lo que ganaba un jornalero en un año. Una persona normal, un jornalero, ganaba 300 al año. Y esta mujer en un instante lo despilfarra y lo derrocha, ¿no? Lo derrocha con Jesús. Entonces, pues, esto era una locura, ¿no? Era un exceso, era demasiado. Y la gente de ahí, que está viéndolos, se queda escandalizada. Porque los amigos de la contabilidad, pues tienen una visión muy chata de las cosas. No saben ver más allá que lo que pueden contar, aunque lo disfracen como algo caritativo de que se podía haber dado a los pobres. No son capaces de entender el valor de la presencia y de la persona de Jesús en medio de ellos. Son los mismos que nos critican a nosotros, porque no hacemos algo práctico cuando estamos alabando al Señor. Pero Jesús sabe en su defensa, porque Jesús sí ve más allá de las apariencias. Y Jesús da sentido a todo lo que está ocurriendo. Le da ese sentido profético de que lo está haciendo para su sepultura. Porque son esos signos excesivos de amor, esos signos excesivos de alabanza, esos derroches los que anuncian la resurrección de Jesús, los que anuncian que después de la cruz viene la resurrección. A todos aquellos que entonces y hoy se escandalizan ante la cruz de Jesús. Nosotros, entre comillas, perdemos el tiempo alabando. Pero, como os decía antes, estamos en esos momentos anunciando la resurrección de Jesús, que ha vencido al dolor, que ha vencido a la muerte, que ha vencido al pecado y que vive para siempre. Y sabemos, pues, que la victoria es suya y la victoria también, por lo tanto, es nuestra. Y que solo una mirada de fe nos puede hacer superar, pues, todos los escándalos. Pero además de esto, de que Jesús entiende el sentido profético que ni la propia mujer entendía de su acto, la defiende porque esta mujer se ha entregado totalmente, sin reservarse nada. Lo ha derrochado todo, rompiendo incluso el frasco, porque podía haber echado el perfume, ¿no?, y haberse guardado el frasco para poderlo rellenar en otra ocasión con perfume o lo que fuera. Destroza el frasco para que no quede ni una gota de perfume dentro del frasco y sea toda para el Señor. Y es que Jesús no se contenta con entregas parciales. Jesús le gusta la donación total, absoluta, exclusiva excesiva y sin vuelta atrás. Jesús no quiere nuestras cosas buenas ni nuestras ofrendas. Jesús nos quiere a nosotros y nos quiere del todo. Quiere que nos rompamos ante Él como este frasco de perfume y derramemos ante el trono, ante su trono, todo nuestro aroma, todo nuestro perfume. Y esto es lo que tratamos de hacer en la alabanza, rompernos delante del Señor, derramar, como dicen los salmos, nuestro corazón como agua delante del trono de nuestro Dios, porque tratándose de Dios, solo el exceso es la medida justa. Dice el Apocalipsis en el capítulo 5, 8, que delante del trono de Dios y del Cordero ahí están los cuatro seres vivientes y los 24 ángeles con cítaras en las manos y con copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Son nuestras guitarras y son nuestras alabanzas, las que están delante del trono de Dios y del Cordero. Son nuestras alabanzas cuando salen de lo profundo de nuestro corazón y de lo profundo de nuestra vida, de nuestra entrega al Señor. La mujer despilfarró el dinero y derrochó el perfume, y todos creyeron que es inutilidad, ¿no? Nosotros despilfarramos nuestro tiempo y derrochamos nuestro corazón, gritando a nuestro Dios, haciéndole presente, restaurando su imagen y manifestando a su Hijo Jesús vivo y resucitado. Sin utilidad, pues mirad, Jesús dijo que allá donde se proclamara su evangelio, esta mujer sin nombre sería recordada para siempre. Con lo cual, también seremos recordados nosotros por nuestras alabanzas. Y me acordaba ahora que nos decía la hermana Inés que esta mañana vais a empezar laudes, ¿a qué hora? ¿A las 10 o a las 10 y media? A las 10, porque las hermanas más ancianas se querían todas trasladar a la habitación que hay aquí arriba para oírnos cantar. ¿Estamos haciendo una liturgia o no estamos haciendo una liturgia? Además, hermanos, que nadie se preocupe, porque lo que se le da a Jesús nunca se le quita a los pobres. Nunca. Esta mujer supo reconocer en Jesús al auténtico pobre, al verdadero pobre, al siervo de Yahvé, que dos días después iba a ser crucificado. San Pablo nos dice: vosotros conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. 2 Corintios 8. Cristo se identifica siempre con los pobres, y todos los amigos de Jesús han sido siempre amigos de los pobres. Los verdaderos amigos de Jesús y por tanto amigos de los pobres no son los hombres razonables y prudentes y prácticos como estos que querían eso. Son los locos capaces de hacer todos los excesos y todas las barbaridades y todos los despilfarros y todos los derroches, como un San Francisco de Asís, renunciando a su posición de niño rico, desnudándose allí delante de su padre y las autoridades para seguir la llamada del Señor, e irse a una gruta en el campo a alabar al Señor por todas sus criaturas o a besar a los leprosos. O un Carlos de Foucault, un hombre con una vida de joven un poco disipada, perteneciente a la nobleza francesa, que lo deja todo para irse a vivir entre los nómadas del desierto, entre los tuarés, para llevar a la presencia allí de Jesús sacramentado. O una Teresa de Calcuta, profesora en un colegio de niñas bien, de niñas ricas, que lo deja todo para irse con los más pobres de la tierra. Todos derroches, todo despilfarros, ¿no? Y podemos seguir porque tenemos San Felipe Neri con los niños abandonados, o San Juan de Dios con los enfermos que vagaban porque no había seguridad social por las calles, o Don Orione recogiendo a los más desheredados de la tierra, los disminuidos, los locos. El encuentro con Jesús nunca nos alejará de los pobres, al contrario, nos llevará a ellos. Nos decía Niceto en la Eucaristía de anoche. Y tenemos que ser conscientes de que estamos rodeados de pobres. Vivimos en un mundo en que hay unos poquitos ricos, privilegiados, y el resto son pobres, pobres de todas clases, enfermos, ancianos, que viven en guerra, los que mueren de hambre, mendigos, expatriados. Estamos rodeados de pobres por todas partes. E incluso a veces esos pobres abandonados o enfermos o que nadie los visita, que se encuentran solos, están en nuestro alrededor, en nuestras propias familias, en nuestro círculo de amigos. Jesús no es un acaparador, no es un narcisista que lo quiere todo para él. Jesús es el que nos ha dicho: todo lo que hacéis a uno de estos mis hermanos pequeños, conmigo lo habéis hecho. Esta escena de la unción en Betania es como un sacramento de amor. Ahí se está realizando como una Eucaristía. En la Eucaristía nosotros ponemos el pan de nuestra pobreza y de nuestro trabajo, como decimos en el ofertorio, y ahí Jesús, a través del sacerdote, pronuncia las palabras para que se produzca el milagro. Aquí ha sucedido lo mismo. Una mujer ha venido con una materia, lo que ella tenía, un perfume de nardo, a entregárselo, y Jesús pone las palabras y explica lo que está sucediendo. Tenemos que pensar que muchas veces nosotros ponemos palabras y palabras y más palabras, palabras que tendría que decir Jesús, y no aportamos la materia que Jesús necesita, de nuestra entrega, de nuestra ofrenda, de nuestra alabanza. Pues, por último, deciros que sin engendrar no se puede dar a luz. Es imposible, realmente imposible. Y que la alabanza se engendra en la oración personal. El Señor puede decirnos, como le dijo a su pueblo de Israel: este pueblo me alaba con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29. Porque la alabanza puede aprenderse como una técnica más. Y podemos alabar con nuestra boca, con nuestros labios, pero sin que salga de lo profundo del corazón ni de nuestra vida entregada al Señor. Si la alabanza nace del asombro que nos produce el conocer a nuestro Dios, la revelación de nuestro Dios, tenemos que buscar tiempo para ese encuentro, para encontrarnos con Él, entrar en nuestro interior, para escucharle, para hablarle, para estar en un contacto íntimo y personal con Él, para conocerle cada vez más. Somos la casa de Dios, lo sabemos, Él habita en nosotros. Y como dice un padre de la Iglesia de Oriente, me parece que era Isaac de Nínive, pero no estoy segura, en lo más profundo de nuestro ser hay una habitación donde Dios mora con todas sus riquezas. La llave para abrir esa habitación y encontrarnos con el Rey y disfrutar de todas esas riquezas, de todas sus gracias, sus bendiciones, la llave es la oración personal. Solo en ese contacto íntimo y constante y profundo con nuestro Señor Jesús, luego nuestra alabanza comunitaria brotará los miércoles poderosa, viva y evangelizadora. Será una alabanza sanadora y liberadora. Una alabanza que llene nuestra propia vida y el mundo entero con la luz maravillosa de la resurrección de Jesús, que lo hace todo nuevo. Pues gloria al Señor.
Gloria al Señor.